El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Estimados amigos y amigas que escuchan este programa, les invito a permanecer con nosotros durante los próximos 55 minutos. Si ustedes están interesados en entender lo que pasa en la economía hondureña en este momento, si ustedes han buscado respuestas a la crisis que se palpa en amplios sectores de nuestro país, les sugiero quedarse en esta emisora. Soy su amigo Félix Antonio Molina, quien les acompaña siempre en la moderación de este espacio, y son nuestros invitados en esta oportunidad Hugo Noé Pino, expresidente del Colegio Economista o de Economistas del país, además expresidente del Banco Central de Honduras, ex embajador de nuestro país en Washington, y actualmente se dedica a la docencia universitaria y a la búsqueda de una candidatura presidencial en el Partido Liberal. ¿Cómo se llama su movimiento, doctor?
Unión Liberal, Félix.
Unión Liberal. Y también está con nosotros Armida López de Macier. Ella es economista, es muy reconocida por su trabajo en el posgrado de Población y Desarrollo, que es su especialidad, y actualmente es profesora investigadora en la Universidad Nacional. Con ello vamos a abordar este tema de extraordinaria actualidad, economía y sociedad, los desafíos inmediatos. Comencemos con el doctor Pino. Hagamos una especie de fotografía primero de la situación, doctor Pino, tomando en cuenta lo que un fotógrafo toma, el ángulo desde donde se dispone a tomar la fotografía, la luz que está enfrente, la luz que está alrededor y la que está atrás del objeto a captar. La velocidad también toma en cuenta de los hechos el fotógrafo. ¿En qué velocidad se mueve él y en qué velocidad se mueve el objeto? La distancia que media entre el fotógrafo y el objeto y la herramienta con que hace esa fotografía. Digo esto porque mucha gente, y ahora no lo vea usted en la lectura económica como el economista, ya no lo ven como el técnico del Banco Central, no lo ven como el diplomático en el servicio exterior, lo ven como el político. Ese es probablemente un ángulo desde el que perciban la información que comparta hoy con nosotros. ¿Cuál es la fotografía de Honduras en materia económica?
Buenas tardes, Félix, Armida, un placer estar con ustedes esta tarde. La verdad es que tenemos que partir de una premisa muy importante, y es de que la situación económica de Honduras es muy difícil. Lo que nosotros podríamos percibir como los dos fenómenos principales económicos, del cual vamos a explicar sus elementos adicionales posteriormente, es el alto nivel de desempleo de la población. Honduras tiene un nivel de desempleo abierto relativamente pequeño en comparación con otros países, pero cuando se agrega el subempleo, llegamos a un porcentaje alrededor del 35% de desempleo para la mayor parte de la población, lo que indica que buena parte de la población económicamente activa no encuentra trabajo. Y un segundo elemento importante dentro de esta radiografía es el alto costo de la vida. Los procesos inflacionarios, que pese a que en los últimos años se han reducido de dos dígitos a un dígito, todavía se mantienen altos. En los últimos años hemos tenido aproximadamente inflaciones de 9%, 8%, 7%. Este año nuevamente vuelve probablemente a 10% la inflación. Entonces, por una parte tenemos un importante segmento de la población sin ningún acceso a un empleo digno, a un salario, a ingresos que le permitan mejorar sus condiciones de vida. Y por otro tenemos la condición de la clase asalariada o de los grupos asalariados, que aun cuando tienen un empleo, este salario en términos reales se viene reduciendo por aspectos relacionados con la inflación. Esto marca un cuadro sumamente negativo porque lógicamente implica que la pobreza en Honduras se mantiene y en términos absolutos aumenta. Y al mismo tiempo que la insatisfacción, tanto desde el punto de vista de la democracia como también otro tipo de manifestaciones sociales como la delincuencia profesional o la delincuencia juvenil, pues son expresiones a través de las cuales este comportamiento económico se mantiene. Si dijéramos cuáles son las razones de estos dos elementos, podríamos hablar de una insuficiencia de la inversión. Lo que produce crecimiento económico y generación de empleo es la insuficiencia de la inversión, y en este caso es tanto la insuficiencia de la inversión privada. Los sectores privados nacionales y extranjeros no consideran a Honduras como un país atractivo por muchas condiciones que posteriormente vamos a analizar, pero tampoco hay lo que sucedía en los años 50 y 60, en donde en los momentos en que la inversión privada no era dinámica, la inversión pública podía en determinado momento suplir estas lagunas y proyectos de infraestructura como carreteras, aeropuertos, centrales eléctricas, telecomunicaciones, ayudó a impulsar el crecimiento económico que se estaba dando. Entonces ahí encontramos un elemento importantísimo sobre el cual reflexionar. Uh-huh. Adicionalmente hay un elemento tradicional que está permeando y hace la situación en Honduras mucho más complicada, y es el elemento de la equidad. Honduras es un país altamente inequitativo por todas partes que se miran, acceso a oportunidades de sectores importantes, así como también inequidad en la distribución del ingreso. Y esto trae como consecuencia un panorama sumamente negativo, como ya lo expresamos, en términos de empleo, en términos de movilidad social, en términos de participación democrática. Yo diría que en forma resumida podríamos plantear que algunos de los aspectos principales de la radiografía o de la fotografía económica los hemos desglosado en estos puntos.
Licenciada Macier, ¿cuál es el enfoque suyo? ¿Cuál es la fotografía suya?
Sí, yo quisiera empezar diciendo que siempre hemos dicho que el fin último de la economía es el hombre, ¿verdad? El bienestar, pero eso como que se ha perdido, porque más bien ahora los modelos económicos están más bien deteriorando las condiciones de vida de la población. Y como hablamos, como me decían, vamos a hablar de economía y sociedad, entonces ajá, veo yo cómo la economía repercute
en el hombre,
en la sociedad, y cómo la sociedad repercute en la economía, ¿verdad? En primer lugar, lo que se ve es que nuestra economía se está haciendo descansar en opciones externas, por ejemplo, como la cooperación internacional, como la inversión extranjera, las remesas familiares, que son variables que no las podemos controlar nosotros de aquí, de adentro, porque están ahí en de nuestras fronteras, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es una primera apreciación, ¿verdad? Porque tengo muchos más puntos. ¿Qué pasa con estos tres puntos? Viene la cooperación internacional y nos trae, pues, a veces donaciones que para ellos son dádivas, ¿verdad? Pero nosotros aquí las valoramos porque no buscamos otras opciones para ser más independientes. Luego nos endeudamos, y después que nos endeudamos vienen los organismos y nos vienen ellos a señalar nuestra política económica, ¿verdad? Perdemos soberanía, perdemos independencia, porque ellos nos vienen a indicar cómo quieren que manejemos nuestros indicadores macroeconómicos. Y el Estado hace el esfuerzo y satisface a los organismos, y vemos cómo cómo nos felicitan y salen los grandes titulares en el periódico, porque nuestra macroeconomía pues está de acuerdo con las exigencias de los organismos internacionales, pero la población, que esto es a costa de la población. Después vienen las medidas de ajuste que nos imponen, los famosos paquetazos, y vemos que el modelo realmente está tendiendo a la privatización de servicios, a la disminución del gasto social. Entonces viene la impuestos, viene más inflación, como nos dice ya Opino, y todo esto repercute en aumentar la pobreza de la población, y la pobreza nos trae delincuencia, trabajo infantil, desnutrición, violencia, marginalidad, en fin, sí. No terminaríamos.
Sí. Fíjese cómo usted retoma en parte el discurso oficial. En el lenguaje de quienes gobiernan el país, escuchamos a menudo hablar de la estadística de la cooperación internacional, repetir la estadística de la inversión internacional. Por ejemplo, el presidente en sus últimas comparecencias destaca las inversiones en telefonía móvil, las inversiones en energía y carburantes, y las inversiones en turismo. Privilegian en su lenguaje de contacto con la población estos indicadores de inversión externa en combinación con inversión nacional. Y el tema de las remesas, por supuesto, es un tema que está en la boca de los funcionarios del gobierno. En cambio, el doctor Pino, que anda buscando construir una opción electoral y vendernos la idea de que es capaz de revertir estos indicadores, los toma desde otro ángulo y nos levanta el tema del desempleo, el tema del costo de la vida, el aumento de la pobreza, el descontento social ante la democracia y el tema de la inequidad. Por ahí se va construyendo la fotografía. Yo no veo que ustedes disientan en el ángulo desde el cual ven el hecho, pero por supuesto levantan elementos diferentes. ¿Cómo este rompecabezas está impactando en la vida de las personas de este país? ¿Qué opina?
Yo creo que como señaló la licenciada Armida, yo creo que las visiones son complementarias. Hemos tomado como dos niveles de la fotografía. Yo quisiera complementarlo con algo que ella mencionó, pero desde un punto de vista tal vez un poco más general, y es la inserción de Honduras en el proceso de globalización. ¿Esto qué implica? Esto implica, en primer lugar, que el país, al igual que otros países en vías de desarrollo, tiene una brecha tecnológica mucho más amplia que en el pasado con los países desarrollados. Implica que muchas de nuestras exportaciones, motor tradicional del crecimiento económico y motor que va a continuar siendo del crecimiento económico, muchas de nuestras exportaciones han perdido mercados internacionales, bien sea por caída de precios o bien sea por falta de acceso a los mercados. Implica la necesidad, ante una situación de desequilibrio de balanza comercial muy fuerte de nuestro país, en la necesidad de recursos externos que al mismo tiempo nos condicionan fuertemente la política económica y que nos llevan hacia un modelo que se ha considerado en los últimos 20 años como único de desarrollo, que es el modelo neoliberal. Todos estos elementos forman parte de esta radiografía en el momento difícil en que Honduras está realmente inmerso. Creemos que es importante conocer estos aspectos para conocer las alternativas que se pueden construir. Y Félix mencionaba algo que a mí en lo particular me ha llamado la atención. Cuando el gobierno o los funcionarios del gobierno hablan de la economía de Honduras como muestra de los aspectos positivos que se pueden presentar, hablan de maquila, hablan de turismo, hablan de agroindustria. Pero aquí estamos hablando prácticamente de la gran empresa, de la empresa que se vincula con el sector externo, de la empresa, podríamos decir, que tiene acceso a financiamiento, que tiene acceso a mercados, que tiene un camino ya casi asegurado,
ya ganado.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que en primer lugar, estos sectores que se denominan dinámicos, que tendrían el papel de ser la locomotora de la economía en general, no son capaces de generar un crecimiento sostenido. No son capaces de crear empleo en grandes cantidades, ni son capaces de crear estabilidad económica en términos generales. La remesa no la incluyamos como una actividad propiamente productiva de nuestro país, porque no lo es. Es una transferencia de recursos de hondureños que se van al país, del país, porque no tienen oportunidad de trabajo, y que envían a sus familiares recursos, muchos de los cuales vuelven a los países desarrollados a través de importaciones. Esto es algo que debemos de tomar. Otros generan demanda interna de alimentos, de vestuario, de gastos de salud, etcétera.
Pero, la educación.
Pero sí cumplen un papel enorme, tanto macroeconómico, en evitar un mayor desequilibrio, como simultáneamente en ayudar a reducir la pobreza de estos sectores que de otra forma estarían en situaciones sumamente complicadas.
Y estimular el consumo y darnos la falsa percepción de que hay circulante y que la gente sobrevive en condiciones más o menos favorables. El país se mueve hacia atrás, por lo que uno puede captar de esta fotografía. ¿Es así?
Es así.
Vamos. ¿Dónde es atrás? ¿Hacia dónde vamos?
Vamos hacia atrás porque estamos aumentando el nivel de pobreza, el nivel de desempleo, no tenemos inversión nacional, y estamos expulsando nuestra fuerza de trabajo. Estamos invirtiendo en educación para que esta gente vaya a dar su producto allá a Estados Unidos, y nos estamos quedando con los analfabetos nosotros y el nivel superior, pero casi todos los que se van son nivel primaria y secundaria. Y luego la inversión extranjera es otro tema del gobierno, ¿verdad?, que saca mucho, muy muy feliz porque está viniendo la maquila, que es la más importante. Pero ¿qué está pasando con la maquila? Realmente es la primera generadora de empleo, pero hay que ver las condiciones de empleo. Es que nos quedamos con ese nivel, ¿verdad? No profundizamos pues en las consecuencias. Estamos felices porque están generando empleo, pero ¿qué está pasando? Es gente joven. La maquila ya está dejando de ser solo textil, pero siempre sigue siendo superiormente textil. Y emplea más mujeres jóvenes. Y estas mujeres jóvenes, yo he hecho investigaciones, y hay muchas investigaciones que demuestran que estas mujeres se están enfermando irreversiblemente con el calor excesivo, con el aire acondicionado, con los movimientos repetitivos, están mal de la columna, de la vista, de los bronquios, del oído, y tienen cantidad de enfermedades y no tienen opciones para atender su salud, no tienen oportunidad de continuar estudiando, están migrando del campo a la ciudad, y total que se está produciendo una transformación en la sociedad. Y estamos más bien exonerando las maquilas de impuestos, dándoles concesiones, se van a la hora que quieren, no se les exige un pasivo laboral, no permiten que se organicen en sindicatos, en fin. Pero esa es la gran opción que nos presenta el gobierno. Los nacionales no quieren invertir.
Ajá.
Entonces, tampoco tenemos inversión nacional, entonces tenemos mucho desempleo. Y veo yo también que nuestra población, decimos el hondureño es haragán, a mí no me gusta esa frase porque lo que decía Hugo, el índice de desempleo es bajo, pero el subempleo, sobre todo el subempleo invisible, que es de esa gente que trabaja tantas horas y no gana ni el salario mínimo, ese es alto. O sea que nuestra gente busca cualquier forma que hacer de generar ingresos, ¿verdad? Uno ve en la calle cómo la gente se inventa tanta forma de trabajar, ¿verdad? Cómo andan vendiendo comidas en los carros, ahí los ponen en la calle y están vendiendo. Cómo andan los niños. Eso es un
indicativo.
Es imperdonable que nuestros niños, en vez de estar en la escuela, en vez de estar en su casa, están en la calle trabajando, exponiéndose a cuántas cosas, ¿verdad?
O sea, la cosa está mal.
Sí, para mí que está mal.
El doctor Pino usa muy difícil. Pero yo quiero regresar a la pregunta que hacía, ¿dónde es atrás? Esa pregunta se la hicieron a los latinoamericanos, está retratada como respuesta así en frase entrecomillada en el último informe sobre la democracia en América Latina. Hay dos maneras de ver respuesta a esa pregunta. Para unos, atrás es inclusive gobiernos autoritarios. No le importa a la gente que venga un gobierno autoritario, pero que le resuelva el problema económico. Uh-huh. Para otros hubo una frase de decirla. La respuesta a esta pregunta, ¿dónde es atrás? Dijeron, no estamos descontentos con la democracia. Estamos descontentos en democracia.
Uh-huh. Importante.
Para mucha gente ahí es atrás. ¿Qué piensa de esto usted, doctor Pim?
Yo pienso que atrás lo podemos ver desde dos perspectivas. La primera, algunos de los elementos que han sido mencionados acá, si nosotros utilizamos alguna expresión muy común por el gobierno de Honduras en los últimos días, podríamos señalar de que nunca en la historia de Honduras había habido tanto tráfico de drogas en nuestro país como en la actualidad. Nunca en la historia de Honduras había habido tanta delincuencia juvenil en las pandillas como ahora. Nunca en la historia de Honduras los hondureños y hondureñas habían tenido que abandonar el país para poder realmente tener ingresos y poder alimentar a sus familias. Eso yo lo consideraría como retrocesos muy fuertes de una sociedad y de una economía que, como señalaba la licenciada, tiene que tener como objetivo principal el bienestar de su población. Entonces, aún con todas las dificultades que hubiesen habido en los años 50 y 60 que nos quejábamos de la situación, podemos decir que si en aquel momento nos quejábamos, hoy estamos estamos puntos atrás de esa situación.
O sea, y ahora, violencia y narcotráfico en relación a la economía es un punto atrás, son muchos puntos atrás.
Es decir, todas estas son manifestaciones que la economía no ha dado respuesta a las aspiraciones y necesidades de la población. Y por lo tanto, si esto era algo cuestionado en los años 50, 60 y 70, en estos años son un retroceso con respecto a lo que pasaba, porque estos son problemas agudizados. Uh-huh. El segundo nivel de atrás es lo que se estaba mencionando, cómo la clase política de un país ahora se añora en cierta forma a ciertos políticos latinoamericanos que en tiempos anteriores se denominaban como estadistas, que tenían visión, que miraban mucho más allá del periodo que les correspondía y que forjaron en algunos casos el bienestar de países como el caso de Costa Rica y el caso de otros países latinoamericanos. Pero hay una impresión generalizada y correcta de que la clase política en la mayor parte de los países latinoamericanos no ha entendido la situación tan difícil que se encuentran los países, y que esta clase política se preocupa mucho más por sus intereses personales, por sus intereses de favorecer grupos económicos y por intereses de naturaleza político-sectaria que por los intereses colectivos. Entonces, ante una situación económica, social, mucho más compleja, ante una realidad internacional mucho más complicada que en los años anteriores, entonces la clase política no da respuesta a esa situación. Por eso es que la gente no está en contra de la democracia como forma, como sistema político de participación. Uh-huh. Está en contra de los políticos, en donde la corrupción, el sectarismo, los favoritismos son las manifestaciones claras. Y por eso los gobiernos cada vez duran menos, cada vez son más cuestionados, cada vez son realmente peor evaluados. Entonces hay una relación, una correspondencia entre estos dos elementos que sí pudiéramos caracterizar, que es el atrás al que hacíamos referencia.
Perfecto, déjenme hacer la primera pausa para mensajes importantes en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. No olviden la manera de comunicarse con nosotros a la dirección electrónica radio@cedoh.org. radio@cedoh.org. Escríbanos, coméntenos el programa. Al regreso tendremos también con nosotros al exdirector ejecutivo de ingresos del país, el licenciado Jorge Yescas. Ya hemos pasado la fotografía económica de Honduras y vamos a venir a un momento en el que ustedes nos van a apuntar hacia dónde se mueve el país y cómo debiéramos movernos como ciudadanos y como Estado. Aguarde nuestro retorno.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Se libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hemos hecho hasta este momento una fotografía en el que hay, francamente, elementos que nos dejan una sensación profundamente negativa del país que habitamos. Vivimos un país, desde la perspectiva de nuestros invitados, con un desempleo alto, el 35% sumando el empleo y el subdesempleo, un indicador para ponerse a temblar, con una inflación lindante a diciembre de este año con el 10%, es un indicador que nos preocupa en términos de costo de vida, un indicador que señala aumento de la pobreza e indigencia, insatisfacción democrática, insuficiente inversión, inequidad, cooperación internacional cada vez más ejerciendo presión sobre el Estado en términos de privatizaciones, impuestos, macroeconomía, una inversión externa aparente o muy concentrada, unas remesas estrictamente para el consumo, con pocos grupos llamándonos a ver la remesa de otra manera, y con factores muy delicados como los que han mencionado antes de la pausa, el factor de la violencia y el factor del narcotráfico presentes en la economía hondureña. Don Jorge, ¿cómo ve usted a partir de esa fotografía hacia dónde se mueve el país?
Con ese panorama feliz que usted ha descrito, no deja de que en Estados Unidos de mojado también.
Muchos se han ido.
Sí.
Bueno, en los últimos años han ido más de 200.000 hondureños. Y don Jaime, con quien de alguna proximidad políticamente le liga a usted, es del criterio de que el país debe seguir exportando hondureños. Y eso lo ha puesto en una posición muy delicada con los Estados Unidos. La principal causa de enojo de Estados Unidos con este político hondureño es por plantear como tesis económica esa.
Bueno,
que hay que exportar a hondureños.
Me toca un tema.
Estoy bienvenido.
Gracias, bienvenida, sí. La verdad es esto, ¿verdad? Yo no creo que la embajada de los Estados Unidos se disguste con una persona que diga que está de acuerdo con
exportación de
hondureños. No, no creo. Mire, recientemente hubo un congreso de historia aquí en Honduras y vino un hondureño que reside en los Estados Unidos desde la edad de 4 años, de Francisco Guevara.
Guevara Escudero.
Sí. Yo tuve la oportunidad de conversar con él. Él es un profesor de una universidad norteamericana. Además, pertenece a un grupo de investigación muy serio. Y él me decía lo siguiente: mire, los países de la América Latina, en particular de los países del tercer mundo, en general, deberían de preocuparse de preparar mucho su gente, de prepararlos como técnicos. Técnicos como soldadores, como fontaneros, como carpinteros, porque la demanda de los países desarrollados en los próximos años es de aproximadamente 10 millones de personas, particularmente en los Estados Unidos, en un país donde la gente ya no quiere hacer ese tipo de trabajo. Uh-huh. Entonces me decía, si los hondureños, por ejemplo, se prepararan en ese sentido y las escuelas les enseñaran inglés, entonces tendría, dice él, una cantidad de personas, tendría oportunidad de irse no precisamente como mojados, sino que a prestar un servicio. Y luego preparar toda una infraestructura en estos países, como por ejemplo para atender gente de la tercera edad, y en Estados Unidos y en Europa están haciendo ese tipo de estudios. O sea, pues que si la embajada de los Estados Unidos se enojara con ese tipo de ideas, pienso que tendría que expulsar a un montón de gente de Estados Unidos que piensa de esa manera. Yo creo que esa no es indudablemente una salida para Honduras, esa es una cosa. Ahora, que sea malo tampoco es malo. Lo malo que yo veo es que hay una cantidad de hondureños que van a hacer trabajos ingratos a los Estados Unidos, trabajos que no quieren hacer los gringos, entonces los dan a los latinoamericanos, a la gente del tercer mundo, y esa gente es la que lamentablemente está sosteniendo la economía de Honduras. Si no fueran las remesas familiares, yo creo que nosotros estaríamos en una situación bastante delicada. Y lo grave es que no se tiene una política nacional en ese sentido, como no hay políticas tampoco en otros aspectos de digamos, políticas de gobierno, no existen en Honduras, ni a corto ni largo plazo. Cada gobierno va improvisando lo que le va apareciéndole, pero no existe una concepción del desarrollo de Honduras. Entonces, a mi juicio, debería de haber una política en cuanto a estos compatriotas que viven en el exterior y que envían sus remesas. Una política con sus familiares, yo creo que el Salvador está haciendo ya una política en ese sentido, ayudarlos, porque fíjese usted que al final ese dinero que viene, que esas divisas sólidas, no favorecen mucho a los familiares de los que están allá mojados, les resuelve un problema inmediato, el problema de los frijoles de la tortilla, pero los hijos que han dejado, las mujeres, los hombres que están allá, están engrosando las filas de las maras, es una de las causas también de las maras. Entonces, me parece a mí pues que en ese sentido deberíamos de tener una política de Estado. ¿Qué hacer con las remesas? Mire, en el mundo hay aproximadamente 175 millones de personas que viven en los países donde no nacieron. Particularmente los países del tercer mundo, tienen muchísima gente en Europa, los africanos, los asiáticos, y hay muchísimos europeos y norteamericanos que viven en el resto del mundo. O sea que el problema de migraciones es un problema, es una realidad, no es nuevo, es un problema viejo. La gente migra por diferentes causas, entonces, pero en este sentido concreto de la gente hondureña que ha salido para los Estados Unidos, que se está hablando de 800.000, de 900.000 hondureños. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de las cifras de, por ejemplo, el desempleo, yo tengo mis reservas, es relativo, porque ahí se está sumando, igual que se suma en las elecciones, a todos los hondureños que están en el exterior. Y entonces dice usted, bueno, hay tantos desempleados, pero muchísimos de los desempleados ya están en Estados Unidos.
O sea, es un porcentaje cubriendo a toda la población.
Mire, Félix, es que este problema de las cifras nuestras, aquí está la licenciada que lo conoce muy bien. Por ejemplo, en las elecciones, usted sabe que en las elecciones hay por lo menos unas 500.000 personas que están muertas y que están en el censo electoral, que no se puede, porque las hacen votar. Pues vea, siempre se ha dicho eso, pero yo creo que en esta oportunidad debo decirles que yo he estado insistiendo en el Central Ejecutivo que hay posiblemente un gran fraude para el cual nosotros no, es decir, como que no estamos preparados, como que no está poniendo la suficiente atención. Porque, fíjese usted, yo soy una persona... Yo soy una persona conocida en Honduras, por muchas causas, pero particularmente por mi apellido. Uh-huh. Y Yescas, somos muy poquitos, solo mi familia. Y mis hijos aparecieron con dos tarjetas de identidad con números diferentes. Y un técnico hizo un sondeo ahí en el registro y le aparecieron 40 personas... rápidamente, en un municipio pequeño, 40 personas con doble tarjeta de identidad. Es decir, pero doble tarjeta no con el mismo número, sino que con diferente número. Imagínese usted, ese registro tiene una cantidad de irregularidades. De ahí que yo sí estoy de acuerdo en que venga a hacerse una auditoría por parte de CAPEL, OEA y la Fundación Carter.
Pero el punto es que tenemos un problema estadístico entonces.
Claro.
Que hay una política de estadística en la que no deberíamos confiar cabalmente.
Sí, yo creo que...
No, esto ya he escuchado yo. Cuestionamientos fuertes incluso a la estadística que usan los políticos.
No, nadie va a negar que el desarrollo de la estadística nacional es un problema que deben de mejorarse la calidad, porque es sobre las estadísticas que uno toma decisiones. Uh-huh. Pero si valoramos el juicio de que el desempleo es alto en Honduras, independientemente de que sea 34, sea 32, sea 38, yo creo que eso no necesita que nosotros tengamos un aparato estadístico altamente. Yo creo que solo sería de preguntar en los hogares cuánta gente está desempleada actualmente. Yo no creo que sea un problema de si se incluyen los que se van a Estados Unidos o no. El problema actual en Honduras se llama desempleo. Definitivamente. Es un problema tremendamente alto a todos los niveles, desempleo a nivel de la juventud, desempleo a nivel de las personas que tienen mayor de 35 años,
de la mujer,
inclusive de las personas de la tercera edad. Nosotros miramos como en otros países, con programas especiales, no tal vez con gente que está en la tercera edad, pero les dan programas para mantenerlos ocupados, aquellos puestos que no son muy agotadores y que tienen algún tipo de participación. Pero el punto es que independientemente de que sea un porcentaje más o un porcentaje menos, nosotros no podemos desconocer, digamos, que el problema, la discusión que se ha armado recientemente sobre el informe del Fondo de Población, de que si la pobreza en Honduras ha disminuido en los últimos años. Cuando uno lee los informes, es claro, mire, si usted habla de la cobertura de educación y habla de la cobertura de salud y habla de avances tan importantes como que en Honduras ya no hay poliomielitis.
Eso es cierto.
Sí. Y son avances. Y eso ayuda a reducir, digamos, la pobreza relativa.
La cantidad de niños que mueren al nacer.
Pero la verdad es que sí es cierto que hay un desempleo. Definitivamente, pues no somos un país... Yo creo que en este momento ningún país de la América Central, América Latina ha logrado el pleno empleo y todos padecemos de un alto índice de desempleo. Eso es cierto. Yo me refería nada más a la exactitud de las cifras, pero no vamos nosotros a entrar en este momento si es 30, es 35, 29. Hay un desempleo. Y como usted mencionó al ingeniero Jaime Rosenthal, justamente la tesis del ingeniero es esa, ¿verdad? Reducir la tasa de desempleo en el país. Y para ello, pues indudablemente plantea una serie de políticas. Entonces, menciono esto porque usted al principio me hizo la invitación.
Un día vamos a hacer, y está puesto en nuestra agenda, un programa sobre la agenda temática de los políticos de cara al proceso electoral. ¿Cómo están armando la agenda o cómo están evadiendo la agenda del país? Los partidos políticos y los políticos.
Un punto importante.
¿Cómo están ocultando la agenda?
Es un punto importante.
E imponiendo una agenda falsa del país.
Es decir,
vamos a hablar de ese programa muy pronto. Licenciada Macier, ¿cómo ve usted hacia dónde se mueve el país en términos económicos, a partir de la fotografía que hemos hecho? ¿Hacia dónde nos movemos?
Pues lamentablemente, yo no veo que estamos saliendo de la situación. Yo personalmente siento que vamos hundiéndonos. Por eso hablaba usted del atraso. Y yo iba a decir que el atraso no es tanto en el tiempo, sino como en las condiciones. Porque si nos vamos atrás en el tiempo, acordémonos cómo mirábamos aquellos ríos tan lindos, ¿verdad? Aquellos bosques.
Hace 30 años.
Sí, que teníamos el empleo, el salario nos ajustaba para mandar a los hijos a la escuela y para comer y hasta para pasear el fin de semana. Pero ahora... todo es diferente, ya nuestros hijos no pueden comprar una casa y ganan un poco más que lo que ganábamos nosotros en aquel tiempo.
Y ese no es un problema del tiempo, sino de las circunstancias.
Sí, no sabíamos lo que era el narcotráfico, para nada. Y yo quería aprovechar, aunque ya dijimos que no es importante, lo de las cifras, pero para dejar claro, ¿verdad? Si la encuesta de hogares pregunta, en este hogar,
¿cuál es el Instituto Nacional de Estadística?
Sí, y también se hacía en la Dirección de Estadística, ¿verdad? Se pregunta en la encuesta, en este hogar, ¿cuántas personas de 10 años en más están tienen un empleo, verdad? Y no entran los que están afuera, porque también solo en este hogar, en este momento. O la semana pasada, ¿cuántas personas de este hogar tenían empleo? Y también pregunta, ¿cuántas personas de este hogar se han ido a vivir a otro país?
Está hablando de, ¿verdad?, ¿cuál encuesta? De la
encuesta de hogares, de propósitos mutuos.
Esta
es la de siempre. Uh-huh. Porque no ha habido mayor diferencia.
La que sirve de base para calcular los índices de desempleo. Y que es una muestra. No es una encuesta a todos los hogares.
Es una muestra.
Es una muestra, pero muy representativa. ¿Cuál era el punto? ¿A dónde nos quería llevar?
No, que el empleo, ellos decían, ¿verdad?, debería de preguntarse en los hogares. Sí, se pregunta. Y no están incluidos la gente que está en Estados Unidos. Porque solo dice, la semana pasada, ¿cuántas personas de esta familia han estado desempeñando un empleo? Y también pregunta, ¿cuántas personas de esta familia se han ido a vivir al exterior? Entonces, en esa parte sí no hay mayor, no se desvía la realidad, pues.
Ya.
Pero sí, el desempleo es bastante alto, porque el desempleo abierto, ¿no? Porque estos subempleados realmente son desempleados.
A partir de ese indicador, ¿hacia dónde diría usted que avanza el país? ¿Hacia dónde es, más bien nos movemos como país?
Está difícil porque tengo que decir que nos estamos deteriorando, más bien. Y no tenemos, estamos desesperanzados, pues. Estamos desesperanzados. No vemos en nuestros políticos un plan de país, un plan que nos diga, bueno, aquí vamos bien, yo voy a colaborar.
Pero si usted pregunta a estos hombres, le van a decir que tienen un plan.
Sí, lo sé, que me lo van a decir, pero estamos desesperanzados, ¿verdad? Ya no creemos incluso en los papeles que nos presentan, sino que estamos esperando que venga, que realmente, a ver cuando gane, sí, porque siempre hemos estado, el otro, que cuando viene un nuevo gobierno, ¿qué sucede? Es una ruptura. Aunque vaya algo bien haciendo el otro gobierno, no, hay que empezar de nuevo para que lleve la etiqueta del nuevo presidente, y eso es un retroceso.
Sí, usted tocó un tema
la educación,
importante, mire, y lo que dice la licenciada de Maciel, vea. Por ejemplo, este día fue noticia en los medios de comunicación que la Dirección Ejecutiva de Ingresos
vuelve a la Secretaría.
A la función vieja. En el decreto de fundación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en la exposición de motivos que se hizo en el gobierno del doctor Reina, a iniciativa justamente del gobierno Reina, y en el Congreso del ingeniero Flores, en la exposición de motivos dice que se crea la Dirección Ejecutiva de Ingresos como una institución técnica, ¿verdad?, desectarizada, altamente técnica. Y el contexto del decreto dice eso. Debo decirle a usted con mucho orgullo, cuando llegó Héctor Bulnes, que fue el primer director ejecutivo de la DEI, sí había un poco de politización, al final él trató de politizarla. Luego llegó don José Ascanio López, y don José actuó con mucha rectitud y trató de depurar aquella oficina, que era una cosa horrible, de la fusión de la Dirección de Aduanas con la Dirección de Tributación. Y luego llegó el licenciado Aquiles Izaguirre, hizo una limpieza de personal supernumerario, le dio una mejor estructura, y luego llegué yo y realmente nos encaminamos a una estructura eminentemente técnica. Incluso creamos una maestría en aduanas y tributación con financiamiento del BID y en la UNITEC, y además cursos de capacitación de 4 o 5 meses en la Universidad Católica y en el mismo UNITEC.
¿Hacia dónde nos va a llevar?
Lo llevo a que era una institución que estaba encaminada a convertirse en una institución altamente técnica que garantiza la recaudación fiscal, que es tan importante. Uh-huh. Fue ejemplo de muchos países de América Latina y Europa, la DEI. Entonces, hoy, al volver al seno del Ministerio de Finanzas, vuelve otra vez a ser una oficina altamente politizada.
A perdonarle los impuestos a unos, a otros,
claro,
a hacer, y se pierde
toda posibilidad de convertir ese ente técnico. Además,
ese recaudador del dinero suficiente para tareas
del Estado. Claro, entonces yo voy a eso. Si usted no tiene la recaudación adecuada, usted no puede financiar programas de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Entonces, en vez de fortalecer la recaudación, la están debilitando. Y este gobierno como que se ha propuesto debilitar los ánimos. Imagine usted en un momento que vive la humanidad, que es la globalización. Entonces los países como Alemania, Francia, todos países de unas culturas muy fuertes, también están fortaleciendo sus ministerios de cultura, ¿verdad? Porque para mantener esa identidad nacional, en cambio en Honduras se está cerrando el Ministerio de Cultura, se quiere cerrar el Parlacén, se quiere cerrar la Corte Centroamericana. No solamente nos estamos aislando, sino que estamos aniquilando las instituciones que podrían ser garantía de muchos aspectos de las políticas de Estado.
Ese factor lo mencionó el doctor Pino, el de la clase política y su nuevo comportamiento en el contexto actual, una clase tendiente al autoritarismo, una clase tendiente a cerrarse en vez de abrirse.
Parte de la clase política, Félix, porque Hugo es parte de la clase política como soy yo. Ajá. Pero la clase política no es, toda la clase política es corrupta, no toda la clase política es vendepatria, no toda la clase política, ¿verdad? Yo creo que es sujeto de un desprestigio, pero por culpa de unos politiqueros que se han enriquecido cuando han estado en el gobierno, que han comprometido a nuestro país, que llegan por razones estrictamente sectarias, por razones de grupo, por razones personales, por razones familiares, pero que tienen poco compromiso con la patria.
Pero desafortunadamente son los que manejan los gobiernos, son los que manejan los controlan.
Bueno, hay otro problema también que yo quiero aclarar, que Hugo debe estar como la licenciada, y eso está claro, ¿verdad? Mire, a veces ni las direcciones de los partidos son los que mandan. Sino que en nuestro país, como en otros países, es un poder fáctico, en donde están gentes que ni siquiera se les ocurre ocupar un ministerio, ni siquiera una diputación, pero tienen el control económico-político del país. Y es ahí donde se decide quién va a ser el presidente, quién va a ser el diputado y quién va a ser
el ministro. Pero por eso los partidos políticos no están cumpliendo su función. En la medida en que los partidos políticos dejan que sean los grupos económicos los que determinen las líneas completamente de un país, están perdiendo totalmente la función.
Pero eso los partidos a nivel universal.
Félix, yo quisiera volver sobre un punto que usted mencionó, y es cómo miramos a Honduras a partir de ahora.
Ajá. Si hay un escenario económico de esperanza, un escenario posible.
Si Honduras sigue en el curso que está actualmente, con lo que platicábamos acerca de lo que ha sido definido como los sectores dinámicos, maquila, turismo, agroindustria, telecomunicaciones, esta es una cuestión coyuntural, Félix, no crea que es una... Es la cuestión... el otro es la parte de forestal. Lo que ha sido como señalado como los clústeres, en donde tiene ventajas competitivas nuestro país. Si nosotros seguimos en esa dirección, va a ser muy difícil que la mayor parte de la población se integre al crecimiento económico, porque eso puede generar crecimiento económico, más o menos un crecimiento aceptable, pero puede ser entre un 3 y un 5%, pero nunca un crecimiento. Pero usted va a dejar 50% de la población que actualmente está en categorías ocupacionales denominada por cuenta propia o en la pequeña y mediana empresa, lo va a dejar fuera de todo tipo de participación.
Pronto.
Seguimos. No, el estilo de desarrollo que estamos siguiendo, un estilo basado en sectores dinámicos vinculados exclusivamente al sector externo, y en donde la pequeña y mediana empresa no tiene ninguna participación, no tiene ninguna capacidad de acceso a mercado, de acceso a crédito, etcétera, todo este tipo de sector informal. Entonces, el escenario que se plantea es, y fíjense que aquí estamos haciendo abstracción de la política económica, estamos abstracción que la política económica continúa como está, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, las políticas neoliberales. Entonces, lo que vamos a generar en el futuro va a ser más concentración del ingreso, va a ser más marginalidad y va a ser más problemas de carácter social.
Bueno, pero hay un problema en eso. Yo no veo mal la maquila, no veo mal el turismo. Yo creo que lo que faltaría tal vez un complemento para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.
Es que eso es lo que estoy señalando. Yo no he dicho que son malos.
El turismo,
concentrar el desarrollo. No digo que hay que desaparecerla. y que no hay que apoyarla. Yo digo que concentrar el esfuerzo en esto puede generar crecimiento. Cuando usted dice de que puede generar exportaciones, va a ayudar a generar crecimiento. Lo que estoy señalando es que concentrar en esas actividades todo el esfuerzo del gobierno no va a resolver el problema del país.
Uh-huh. Bueno, permítanme hacer la pausa porque al regreso quiero que con la visión que ustedes tienen, con la formación profesional que tienen, le den una indicación al ciudadano y a la ciudadana que nos están escuchando de cómo debiera ser un comportamiento más inteligente, si es que cabe la posibilidad, frente a estas tendencias que nos han señalado. Volvemos en breve.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Y regresamos a la parte final del programa. Por favor, digan en este tiempo que tienen algo que no vayan a decir cuando termine el programa. Debía haber dicho eso y no quedó tiempo de decirlo. Que sea ahora ese momento. Licenciada Maciel.
Sí, bueno, uno de los temas que a mí me preocupa mucho es la educación. Yo veo que el gobierno nunca tiene dinero para atender las demandas de los grupos, ¿verdad? Sobre todo en educación y en salud, que son la clave para salir adelante en un país, ¿verdad? Y me preocupa porque lo que está pasando es que se ha como deformado el papel del educador, pues. Porque en la medida que aquí, si los grupos no salen a la calle y hacen tremendos escándalos, no se les pone atención. Pero también los maestros se van a la calle y están transmitiendo un perfil a los alumnos que les dice mucho, ¿verdad? Y que ellos ya van detrás, ya van aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si los maestros llegan a quemar carro, digamos, al Congreso, y después viene el alumno y le quema el carro al maestro, ¿qué puede pasar, verdad? Ya hemos visto los del central cómo se tomaron como instituto. Bueno, que seamos responsables en la educación a todo nivel, porque también las universidades, yo me acuerdo que en el atrás que hablábamos, cómo la universidad era tan seria y cómo realmente aprendíamos y cómo nos volvíamos responsables. Y ahora ya son antivalores los que estamos formando en todo el sistema educativo. Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, porque ¿qué le puedo decir yo a un ciudadano que viene de que ha pasado tanto tiempo en la escuela y no aprendió nada? Bueno, entonces yo le diría a la gente, ¿verdad?, que todos no esperemos que el gobierno lo haga todo, porque esa es otra cosa que nos está pasando. El gobierno espera que todo le venga de afuera la ayuda, que venga la inversión y que vengan las donaciones y los préstamos. Y nosotros queremos que el gobierno lo haga todo. Entonces ya todos tenemos que tomar conciencia de ser responsables en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia, ir transmitiendo valores a los niños, ir rescatando la cultura, como decía el licenciado, que más bien la estamos perdiendo. Uh-huh. Y sembrar valores, pues, pero también dar el ejemplo nosotros, todos, desde nuestro punto donde nos encontramos, ir dando el ejemplo, ir siendo eficientes y eficaces.
Gracias, licenciada Maciel. Doctor Pino, si los dinámicos no nos van a dinamizar a todos los que no estamos en la corriente, ¿qué hacer?
Bueno, la propuesta del desarrollo es una propuesta compleja que tiene varias connotaciones. Félix, yo voy a aprovechar para señalar lo que en Unión en Liberal hemos denominado la propuesta de las 6 E, porque hemos simbolizado en la letra E los principales bases de lo que sería una propuesta estratégica para sacar adelante a Honduras.
Ya no son las 6 T, sino las 6 E.
Es las 6 E.
Ajá.
Inspirada en Augusto Montero.
Y estas son empleo, educación, equidad, ética, Estado y ecología. Nosotros creemos que a través de una combinación efectiva de estos ejes estratégicos se puede hacer una verdadera propuesta de desarrollo y con una característica fundamental, una renovación de la clase política nacional, porque no podemos aspirar con las mismas personas realmente a hacer cosas diferentes. Esta es en forma resumida alguna de las áreas y propuestas que nosotros tenemos, pero tiene que volverse por la senda del desarrollo.
Pero siempre dentro del marco del ajuste neoliberal.
No.
La relación
cuando hablamos del Estado, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de una redefinición del papel del Estado. Nosotros partimos de la base que ni la educación, ni la salud, ni la seguridad se pueden privatizar. No estamos de acuerdo con las políticas neoliberales en su conjunto. Creemos que es un modelo que debe de revisarse a fondo, que no ha dado los resultados en nuestros países y que por lo tanto debemos de tener la suficiente creatividad e imaginación de encontrar fórmulas alternativas de política. Esto sin dejar de desconocer las limitaciones que en política económica se tienen. Pero tenemos que buscar caminos alternativos.
Gracias, doctor Pino. Don Jorge.
Sí, Félix, mire, en un mundo altamente globalizado y en donde un proceso de globalización se perfecciona cada día, y países tan chiquititos como nosotros, por ejemplo, con toda la población de Honduras, de repente es un barrio de Nueva York, y un país que tiene muy poca influencia a nivel internacional porque somos un país exportador de postres. Yo pienso que en una política muy práctica, nosotros debemos de insertarnos en la globalización con políticas de Estado muy bien definidas, totalmente definidas. Creo que una de las políticas fundamentales es indudablemente la educación. Hoy los países para desarrollarse no necesitan ni siquiera los recursos naturales, sino que lo que necesitan es un capital humano altamente tecnificado. Y creo que nosotros en esa materia, en educación, andamos muy mal. Pero además de eso, definir completamente todas las políticas estatales, una política industrial. Por ejemplo, no podemos seguir con el nacimiento como hongos de todo ese montón de maquilas sin saber para dónde vamos. Tenemos que ordenar, tenemos que establecer una política industrial para la pequeña y la mediana empresa. Yo creo que la política de la pequeña y la mediana empresa es fundamental para generar empleo, para desarrollar el país, etcétera. Entonces, en resumen, Félix, yo considero que nosotros debemos de definir 4, 5, 6 ejes fundamentales para el desarrollo de Honduras a un mediano plazo, a 20 años, a 25 años, pero bien definidos y en una verdadera concertación nacional. Y siendo muy realistas, luego una política exterior muy consensuada a nivel nacional. Nosotros no podemos seguir con un gobierno de letra, que hace cualquier cosa hoy, mañana hace otra, porque no tiene esas políticas de Estado. Entonces, pues, una política regional de integración económica me parece a mí fundamental. Una política latinoamericana de integración me parece fundamental. Es decir, la conformación de los bloques económicos es fundamental para países tan chicos y tan débiles como somos nosotros, y es una realidad. Entonces, en resumen, yo considero que hace falta pues la definición concertada a nivel nacional de esos ejes del desarrollo económico.
Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes por haber aceptado esta invitación. A doctor Hugo Noé Pino, que es dedicado actualmente a la docencia universitaria y a la activación política para construir una probable candidatura presidencial en el Partido Liberal. La licenciada Armida López de Macier, que es economista, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesora e investigadora con especialidad en población y desarrollo. Gracias por haber estado. Don Jorge Illescas, que en su currículum destaca como su último cargo relevante la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y hoy también en la procuración de construcción de opciones políticas en el Partido Liberal. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos para el próximo miércoles, aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Ya la ciudadanía no está pidiendo la palabra, no. La ciudadanía tiene la palabra en este programa. Gracias. Con permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.